En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él. Maese Vico, también conocido como Señor Pastor. Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Hoy con una meta pregunta. Querido Vico, llevamos meses hablando del porqué de las cosas. Un acercamiento a cuestiones de nuestra cotidianidad vistas desde los ojos de la filosofía. Un ejercicio muy recomendable para saber dónde tenemos los pies clavados y por qué de una forma u otra suceden las cosas. Pero aún no hemos hablado sobre el porqué del porqué de las cosas. O sea, ¿qué tan necesaria es la filosofía como para no dejar de reivindicarla o por qué necesita que lo hagamos?
Suena bonito, ¿no?
Suena complejo.
Suena complejo. No es tan complejo como parece y la pregunta es muy sencilla. ¿Y el porqué de la filosofía? ¿Y el por qué hacemos filosofía en Canal Sur? Y no soy yo el único, también están mis compañeros los domingos y quien quiera acercarse a la filosofía y por qué esto sigue encima de la mesa.
Habría que hacer un estudio, pero yo creo que este es el programa de radio en España con más filósofos hablando de filosofía.
Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo y mira qué bien nos va. Por algo será. Por algo será. Significa que esto va muy bien. Y es que realmente el ejercicio de filosofar, el ejercicio de pensar profundamente las cosas, es algo absolutamente humano. No hay ninguna otra especie animal que se le pueda ni siquiera acercar, porque si ya algunos dicen que hay perros que piensan, delfines que piensan, el pensar sobre cómo pienso, que es el ejercicio de la filosofía, del por qué pienso como pienso, es algo totalmente diferente. Verás, filosofar debería de ser al ser humano como el respirar a los cetáceos. ¿Y por qué este ejemplo? Yo creo que es un ejemplo muy bonito, muy bien traído, además me lo he inventado yo y estoy muy orgulloso.
Lo apuntamos.
Apúntenlo ahí en la barra de hielo. Porque los cetáceos, como mamíferos que son, necesitan respirar para vivir. Sin embargo, la diferencia entre el cetáceo y nosotros es que nosotros respiramos sin ser conscientes que respiramos. Solo cuando nos dicen respira, en el médico hacemos y metemos aire para adentro. Sin embargo, los cetáceos son muy conscientes de que para respirar tienen que subir a la superficie. Uh-huh. Ellos tienen que reflexionar, o sea, tienen que pensar sobre el hecho de respirar constantemente. Y también les genera muchos problemas a la hora de dormir. Porque claro, a la hora de dormir se tienden a ir hacia abajo, ¿no?
No te puedes despistar.
Claro, entonces si te despistas tienes una mala noche. Bueno, pues filosofar debería ser a los humanos como el respirar para los cetáceos. O sea, un ejercicio en el que constantemente, diariamente, estamos siempre pensando cosas, pero hay un momento en el que deberíamos de parar en este vivir tan rápido que tenemos, en este sucederse de las cosas sin que nos demos cuenta, sin que reflexionemos sobre ellas, en la que digamos, vamos a parar. ¿Esto que está pasando qué es? ¿Esto cómo me afecta? ¿Esto cómo me viene? Hay algunos autores, y esto me parece una cosa preciosa, algunos autores que hacen filosofía para niños y que dicen que precisamente los niños son unos grandes filósofos. Los niños son unos grandes filósofos porque se hacen preguntas que cuando somos adultos ya no nos las hacemos. Preguntarse por qué el cielo es azul a lo mejor le parece una chorrada al padre o a la madre en ese momento. Pero ¿cuánto tiempo hace que un padre y una madre no miran al cielo y se preguntan por qué narices el cielo es azul? Y seguro que el padre y la madre no tienen la respuesta. Y que cuando le dice al niño, niño, vamos a pensar en otra cosa, o vamos a comer, lo que estamos haciendo es impedir esa capacidad reflexiva del ser humano. El ser humano necesita pensar. De hecho, en cuanto empezamos a cuantificar las contestaciones, no a cualificar, o sea, cuando empezamos a darnos cuenta que para los adultos es más importante saber cuántas veces y no por el porqué de las cosas, es cuando empieza a desaparecer el filósofo de los niños, ¿no? En cuanto a las calificaciones ya no pone bueno, excelente, deficiente, adecuado, sino que aparece un número, el 9.5, el 10, el 7, el 4, el 4.5, ahí la filosofía empieza a desaparecer. Empezamos a valorar mucho más las cosas por su número, por su cantidad, que por su cualidad. Y sin embargo, fíjate qué cosa más bonita, decía Hegel, un filósofo muy importante, difícil de leer, como un garrotazo a las espinillas, pero decía Hegel, el búho de Minerva, Minerva es la diosa de la sabiduría del conocimiento y el búho es quien la representa, por eso los filósofos, el animal que representa la filosofía es el búho. El búho de Minerva inicia el vuelo al anochecer. ¿A qué se refería Hegel con eso? Bueno, pues que la sabiduría aparece en los seres humanos pues cuando somos ya más viejos, cuando estamos ya peinando canas, cuando estamos en el ocaso de nuestra vida. Y es por toda la vida que hemos tenido y el momento de reflexionar sobre ella. De tal manera que somos filósofos cuando niños, pero tenemos la sabiduría para filosofar cuando somos viejos. ¿Y qué pasa en medio, Pepe?
Habría que buscar un equilibrio, ¿no? Ahí entre una cosa y otra.
Exactamente. Ahí es donde realmente tiene que aparecer la filosofía. Tiene que encontrar ese equilibrio. Los griegos, perdónenme, voy a utilizar una palabra griega, le llamarán a ese equilibrio la mesotés, la mesura. Tenemos que mesurar entre un campo y otro campo. El problema es que la filosofía llega un momento que es muy incómoda, porque la filosofía para los adultos lo que nos invita es a desarrollar algo que nos va a explotar la cabeza, que lo hemos escuchado mil veces. Nos invita a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento autónomo. ¿Qué significa esto? Bueno, el pensamiento crítico es no solo analizar el mundo desde nuestros ojos, la simpleza de nuestros ojos, sino darnos cuenta que nuestros ojos están modificados por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido, es ver el mundo a través de estos ojos, pero poniéndolos en relación a los ojos de los demás. ¿Por qué Pepe da Rosa piensa como piensa, y Vico piensa como piensa, y Ana Carvajal piensa como piensa? Yo, para saber por qué piensas como lo haces, yo tengo que ponerme en tu pellejo. Uh-huh. Yo tengo que entender de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, cuáles son el sitio donde te has criado. Y con Ana exactamente igual. De tal manera que cuando yo conozca, yo podré poner en juego el entendimiento que tengo del mundo, de las cosas, con el vuestro. Y en ese momento aparece la magia. Y esa magia me permite ser autónomo. ¿Y qué significa autónomo? ¿Qué significa autonomía? Autónomos. Dirigirse a uno mismo. Por eso la filosofía puede llegar a ser muy incómoda, Pepe, porque la filosofía te invita a dirigirte, te invita, una vez que conozco el contexto, que conozco el porqué de las cosas, una parte, que siempre sabemos que no, todos no lo podemos conocer, aprendemos a cómo dirigirnos en la vida. ¿Y qué significa dirigirnos en la vida? Pues no aceptar las cosas fácilmente. No aceptar las cosas fácilmente, no aceptar las verdades sin más porque alguien te lo diga con cierto criterio de autoridad, o porque salga en la televisión, o porque resulta que lo han votado para no sé qué, significa no asumir las direcciones y las tendencias sociales de moda. Por eso muchas veces cuando vemos a los filósofos decimos, mira qué pinta tiene el colega, y le da igual, y no se avergüenza, ¿eh? Y sale el tío a la calle así.
Me estás hablando de cosas que en la sociedad, al menos lo que florece en la sociedad actual, se antoja complicado.
Se antoja complicado porque lo vemos desde los ojos del que va metido en el carril.
Que quiero decir, tenemos a veces, en ocasiones, una sociedad muy borreguil, ¿no?
Absolutamente. Y de hecho, ese concepto de la sociedad de los borregos o del rebaño es un concepto filosófico, es cosa que la gente quizás no sepa. Era el propio Friedrich Nietzsche que hablaba de la moral del rebaño, el cómo el rebaño va apaciguando a todos y los va llevando hacia donde quiere, en este caso un pastor hipotético, ¿no? Y no tiene nada que ver con mi apellido, don Pepe de Rosa, ¿eh? No tiene nada que ver con mi apellido. Lo cierto es que la filosofía, cuando genera autonomía, también genera algo que puede ser incómodo para la gente, que es distinción. O sea, aquella persona que se mantiene autónoma dentro de un pensamiento bien ordenado se convierte en alguien distinto, ¿eh? Uh-huh. En alguien distinto. Y hablando de gente distinta, y hablando de filosofía, y hablando de todo un poco, pues yo traigo a alguien que precisamente se está convirtiendo en un, me encanta esta palabra, ¿eh?, desasnador.
¿Cómo?
Un desasnador.
De asno.
De asno. Ajá. Alguien que desasna. Eso es la filosofía. Es una palabra maravillosa. Un gran desasnador. Vamos a charlar un poco con un gran amigo que tuve la oportunidad, ojo, de conocerlo en cuatro dimensiones en Córdoba, pero ya lo conocí en dos dimensiones de hacía mucho tiempo. Es un gran divulgador de la filosofía, tiene un canal de YouTube maravilloso que se llama Adictos a la Filosofía, que tiene, atento, 560.000 seguidores. A ver quién me diga a mí que la filosofía no le interesa a la gente cuando alguien con 560.000 seguidores y que se dedica a la filosofía. Él es Enrique Fernández Gel, estudió filosofía en la Universidad de Navarra, es doctor en la Universidad de Barcelona. Estuvimos este jueves en Córdoba, como decía al principio, en este encuentro de este proyecto Logos de filósofos y de divulgadores. Y bueno, y ha escrito un libro maravilloso que se titula ¿Hay filosofía en tu nevera?
¡Qué bueno! Enrique Fernández, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Es la primera vez que me llaman desasnador, no sé cómo tomarme.
Pero es bonito, ¿eh?
Es bonito, eso no se me había ocurrido, pero bueno, encantado de estar con vosotros.
Bueno, igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, más de 500.000 de seguidores en un canal, o sea, estamos hablando, canal de YouTube, un youtuber, pero de filosofía, ¿hay tanta hambre de filosofía hay?
Pues eso parece, yo honestamente no me lo esperaba, yo me esperaba que hubiera alguien que le gustara la filosofía en YouTube, porque en YouTube hay de todo, pero no me esperaba tanto, entonces para mí ha sido una grata sorpresa ver a tantísima gente, sobre todo mucha gente joven, interesada en la filosofía, ¿no? Yo que soy de naturaleza pesimista y que me gusta pensar que todo va muy mal, pues esto para mí es como un toque de atención, de que no todo está tan mal.
Enrique, yo estoy segurísimo que, bueno, aparte de los miles y miles de vídeos que tienes colgado y de tu amplísima repercusión en redes y más allá de las redes, y aparte de los comentarios, te tienen que llegar muchas consultas de gente joven, de tus seguidores, de tus followers, como dicen por ahí los pedantes. ¿Qué es lo que te suele preguntar alguien? O sea, ¿cuáles son las inquietudes de alguien que se acerca a un divulgador de la filosofía como tú? ¿Qué le preguntan? Cuéntame.
Sí, pues mira, el otro día me escribió un chaval que estaba muy preocupado por el tema de la libertad y que se estaba reflexionando el tema de si era él el responsable de sus actos o si todos sus actos estaban determinados por factores externos, ¿no?, que escapaban a su control. Entonces, cosas así me suelen preguntar mucho del tema de la libertad, de la propia responsabilidad acerca de la propia vida, ¿no?, el sentido de la vida, la existencia de Dios también es un tema que suele preocupar mucho a mucha gente, ¿no? Todos esos temas como muy existenciales son los que más están en el corazón de las personas.
Y pareciera, Enrique, el reggaetón nos está quitando todo eso y, sin embargo, ahí siguen apareciendo los grandes temas de los últimos 3.000 años, ¿no?
Sí, o sea, al final son esas preguntas que el ser humano lleva dentro de sí mismo y que a poco que tenga un tiempo libre y se esté aburriendo le salen a flote, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, el ser humano, o sea, la filosofía es como respirar prácticamente, ¿no? Y, o sea, es algo que forma parte de su propia naturaleza.
Yo te tengo que hacer la pregunta de siempre. Siempre que voy a una facultad de filosofía, no de filosofía, sino a un instituto de secundaria, hablo con adolescentes y me preguntan, ¿no? Y me preguntan aquello de, bueno, pero estudiar filosofía para que yo te he escuchado, de hecho creo que lo has publicado hoy mismo, una reflexión creo que muy brillante alrededor de esta pregunta de, oye, pero si es que la filosofía no es práctica, no sirve para nada, ¿podrías explicar someramente cuál es esa reflexión que hoy mismo he visto en tu Instagram?
Sí, mira, hay muchas, o sea, yo creo, hay veces que sí que se dice, a ver, la filosofía sí que sirve para muchas cosas, te ayuda a pensar mejor, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo importante es darse cuenta de que sea útil o inútil, la filosofía es inevitable, sencillamente. Entonces, uno no puede escapar de la filosofía, incluso la persona que sea más contraria a la filosofía se está moviendo por el mundo según presupuestos filosóficos, según una manera de filosófica de entender al ser humano, de entender el mundo, de entender la historia, la justicia, el bien. Y entonces lo que pasa es que si no hace él filosofía, va a vivir con una filosofía que será la filosofía de otros, ¿no?, la que se haya conseguido poner de moda de manera contingente en el momento histórico que le ha tocado vivir, y ya está. Pero entonces esto lo que significa es que la única alternativa, si uno vive sin pensar en filosofía, está viviendo con una filosofía no pensada, y ya está. Entonces, ya que no podemos evitar la filosofía, pues al menos la tomamos por los cuernos, ¿no? O sea, vamos directamente hacia ella.
Oye, Enrique, ¿qué le falta hoy a la filosofía que tuviera y haya perdido o que nunca ha tenido?
Muy buena pregunta. Mira, yo creo que la filosofía antes tenía una conciencia muy clara de su misión divulgativa, de su misión comunicativa, de que no era solo, o sea, que la filosofía no era solo una cosa para tres o cuatro flipaos que se encerraban en una habitación y se ponían a hablar en un lenguaje que nadie entendía, sino que era una cosa para todo el mundo y que entonces el filósofo tenía esa responsabilidad de llevar su pensamiento al resto de personas, ¿no? Esto uno lo ve con Sócrates, uno lo ve con Platón, creo que lo ve también con Aristóteles. Entonces, yo creo que eso se pierde un poco, se empieza a tener esta visión del filósofo como alguien que vuelve a estar otra vez en las nubes y que solamente se entiende con sus discípulos y tal. Y creo que es algo que habría que volver a recuperar, esa conciencia de que la misión del filósofo también tiene una misión social. no es solamente una misión contemplativa de pensar en sus cosas aparte de todos los demás, sino que también intentar transmitir esas verdades o esos caminos que él ha transitado.
Claro, claro, totalmente.
Pues
ya que...
desasnizar.
Desasnar.
Desasnar.
Y que, hombre, que a veces tiene que venir alguien que te dé un toquecito y te diga... Que yo, ve un poco, plantéate cosas, pregúntate cosas, no y te muevas por inercia en la vida, ¿no?
Y no solo un toquecito, que decía Nietzsche que la filosofía se hace a martillazo, ¿eh? O sea, de vez en cuando, cuando la estamos cagando mucho, es bueno un buen topetazo de realidad.
Pues nada, que siga con el yunque ahí, Enrique Fernández, recuerdo, en su canal de YouTube se llama Adictos a la Filosofía, más de 500.000 suscriptores y su libro Hay filosofía en tu nevera. Enrique, un placer charlar contigo. En fin, ¿qué te ha parecido Vico cuando lo has conocido?
Vico es una gran persona en persona y además interiormente también, y me ha encantado conocerlo. Y espero que volvamos a coincidir muchas otras ocasiones.
Enrique, arrieritos somos, como decimos por aquí, y en el camino nos encontraremos. Si no nos vemos durante este año, nos volvemos a encontrar en Córdoba en el proyecto Logos del año que viene, que será mucho más y mejor. Así que nada, un abrazo gigante.
Adiós, Enrique.
Un abrazo. Hasta
buen
luego.
Fin de semana.
Chao, muchas gracias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.